siempre contigo.
Proceso de juicio contra el rapero Michael Castillo El Osorbo podría comenzar en breve, según la activista Ana Mary Ramos. Fiscalía Militar pide hasta 20 años para manifestantes del 11J en Huira de Melena. Más de 100 mujeres fueron detenidas arbitrariamente durante el mes de febrero en Cuba, señala el Observatorio de los Derechos Humanos. Esposa del prisionero Juan Enrique Pérez, quien lleva 12 días en huelga de hambre, reclama fe de vida de su marido porque no permiten verlo. Aunque el régimen cubano aprueba 92 nuevas empresas en la isla, los números no cuadran con la realidad del país. Tropas rusas intensifican el viernes su ofensiva en Ucrania con múltiples bombardeos en torno a Kiev. Estados Unidos se compromete a evitar un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia, algo que desataría la Tercera Guerra Mundial. Washington anuncia nuevas sanciones económicas para asfixiar más a Moscú, mientras la Unión Europea acuerda duplicar su ayuda militar a Ucrania. Y Gabriel Boric asume como el presidente más joven de la historia política de Chile.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10. Gracias por acompañarnos desde el estudio A. Les saludamos al ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 10:02. La Fiscalía Militar ha pedido hasta 20 años de cárcel para manifestantes del 11 de julio en el poblado de Huira de Melena, informa Tomás Cardoso.
Fiscalía Militar pide entre 20 y 9 años de cárcel para los 33 manifestantes del 11J en Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, que están siendo juzgados en el Tribunal Municipal de 10 de octubre, donde este viernes hablarán los abogados de la defensa y mañana serán las conclusiones del juicio. Informaron familiares de los que están siendo enjuiciados. Uno de los testigos de los fiscales militares, este jueves en plena sala judicial, reconoció que el oficial Pupo lo obligó a declarar en contra de los manifestantes. Todo fue un gran teatro, señaló Ángel Delgado, esposo de Lisandra Góngora Espinosa, madre de 5 niños, a la que se le ratificaron todos los delitos.
A Lisandra Góngora Espinosa le piden 15 y a José Bello Domínguez le piden 18. A Mijail le piden 20 y hay 4 con 20. Uno solo que le piden 9. Todos los demás son por arriba de 10. Todo el mundo dando gritos. Hay una señora ahí que se tiró en el piso. Le dio una cosa ahí a la mamá de uno que le dicen el picho. Está enfermo de VIH y le piden 18 años. Lisandra cuando vio eso, ella se hizo la fuerte, pero no pudo aguantar. Me empezó a llorar ahí. Yo no he hecho nada, caballero. Yo no he hecho nada porque esa cantidad de años. No la dejaron ni hablar. Había policía en todas las esquinas, adentro del tribunal. Había más de 40 coroneles y tenientes coroneles ahí. Eso era una fiscalía militar.
Por su parte, Marta Domínguez, la mamá de Jorge Bello, señaló que la petición en contra de Jorge es por su posición política y él nada tuvo que ver con la vandalización de la tienda en moneda libremente convertible.
18 años, sin prueba, solamente porque es opositor, porque está en contra del sistema. Con más nada, toda esa mano de desacato, de robo con fuerza, el sabotaje, todo eso es una mentira porque Jorge nunca se te demostró en los videos que hubo nada de eso. Jorge se ven los videos en la marcha, solamente con su cartera en la marcha. Aquello fue lo más grande de la vida, no tuvieron compasión con nada. Madre gritando, desmayada.
Mientras que Yuleidis López González, esposa de Bello, afirma que los testigos en contra de su esposo mintieron en sus declaraciones.
Uno de los que fue a buscar a Jorge, que se hace llamar Payito, él dice que para él Jorge estaba incitando a las personas porque él levantaba y bajaba el cartel. Pero él nunca oyó decir nada de lo que Jorge estaba diciendo. Él supone eso porque lo levantaba y bajaba el cartel. Ese es el administrador de la Casa de los Abuelos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La madre de un preso político manifestante del 11J en La Habana es escarcelada mientras continúa la investigación de este caso. Detalles con Ivette Pacheco.
Este jueves fue liberada Yudinela Castro, madre de Rowland Castillo Castro, de 18 años, uno de los manifestantes del 11 de julio en La Habana. Yudinela afirma que al ser excarcelada no le entregaron un documento, ya que aún no se ha terminado la investigación del caso. Sin embargo, no hay pruebas en su contra. Así lo dijo a Radio Martí.
Me dieron
libertad inmediata por falta de pruebas. Al problema lo enteran cuando se termine el caso porque quedaron dos personas presas.
Yudinela fue arrestada en su vivienda el 24 de febrero. Según explicó a Radio Martí, durante la detención las autoridades intentaron relacionarla con unos carteles antigubernamentales que aparecieron semanas atrás en el municipio Arroyo Naranjo debido a que personas arrestadas y supuestamente implicadas en los hechos intentaron involucrarla, señaló.
Y le digo a la policía que tenían que creerme a mí porque yo tengo la situación del niño que yo había puesto los carteles.
Yudinela Castro es paciente de cáncer y cuida a su nieto de 2 años debido a la ausencia de su hijo Rowland, actualmente encarcelado en la prisión Jóvenes de Occidente en el Guatao, La Habana. Aunque estuvo presa durante casi 15 días en el centro de detención de Cien y Aldabó, indicó a Radio Martí que era trasladada a Villa Marista, centro de operaciones de la seguridad del Estado, ubicado en La Habana, donde la sometían a intensos interrogatorios.
Fueron interrogatorios muy fuertes. Que si yo tenía algo que ver con eso, y yo dije que yo no tenía nada que ver con eso, y que llevarme a una prisión de 30, 40 años. Yo le dije que me iban a encarcelar en una prisión injustamente porque yo era inocente.
Yudinela también nos dijo que se sentía muy contenta, ya que podría ver este viernes a su hijo Rowland Castillo, quien tiene visita en prisión.
Me siento alegre porque estoy al lado de mi familia y preparando las cositas de mi hijo, más o menos lo que pueda estar a mi alcance para ir a su visita, que también estaba desesperado llamando a mi mamá para saber cómo yo estaba.
Tras los sucesos del 11 de julio, sobre Rowland pesaba una petición fiscal de 23 años de cárcel, la que fue rebajada a 12 años en un juicio celebrado en enero pasado, pero aún no se ha hecho firme su sentencia. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Más de 100 mujeres fueron retenidas de forma arbitraria durante el mes de febrero en Cuba, de acuerdo a un informe del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, que señala que esta población es la más afectada en la isla por este tipo de violación de sus derechos. El régimen cometió al menos 416 acciones represivas en febrero contra la población, de las cuales 149 fueron algún tipo de detención y 267 abusos de otro tipo. Entre los abusos citados por el observatorio aparecen el sitio a viviendas 87, hostigamientos 69, multas 36, citaciones 30 y amenazas 28, entre otros. Dayana Aranda Batista, esposa del prisionero del 11 de julio Juan Enrique Pérez Sánchez, quien lleva 12 días en huelga de hambre en la prisión de Quibicán, ha presentado una queja en la Fiscalía Provincial de Mayabeque. Aranda Batista dijo estar reclamando la fe de vida de su esposo ante la negativa de las autoridades de la penitenciaría de permitir la visita del abogado de la defensa y de la familia.
Sí, me presenté en fiscalía y presenté una queja. Por supuesto, puse también lo de su abogado, que no se lo dejaron ver. Ni tan siquiera hablar con él, me dijeron que en unos días me daban respuesta. Pero hace unos minutos me llamó de Quibicán otro preso que está ahí también. Él no está junto con mi esposo, él está cerca de la celda donde tienen a mi esposo. Dicen que lo mantienen ahí en la celda de castigo. Continúa plantado, que debe entrar y salir guardias, pero que no sabe más nada. Tampoco pudimos hablar mucho porque le tocaba su llamada con sus familiares y él me hizo el favor de llamarme para darme alguna información sobre mi esposo. Estoy intentando hace rato, a veces me comunico con el teniente coronel Roberto, que de hecho tengo su número de celular, que me dijo dicho el día que yo estuve allá, que fui a ver a mi esposo, que cualquier problema, cualquier urgencia, que me comunicara con él. Y eso es lo que estoy haciendo, tratando de hacer hace rato, llamando a su celular.
Y el gobierno cubano anunció la aprobación de 92 nuevas empresas en la isla, en su mayoría pertenecientes al sector privado. Sin embargo, los números no reflejan la realidad de esos negocios en la vida de Cuba. Amado Gil informa.
Con datos específicos, el gobierno cubano anunció esta semana la aprobación de 92 micros, pequeñas y medianas empresas y 4 cooperativas no agropecuarias, contabilizando ya un total de 2.361 de estas formas de gestión económica. De ese total, 2.276 son privadas, 49 estatales y 36 cooperativas. Las estadísticas son positivas, dijo desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita, pero la realidad es otra.
Primero que todo, porque las micro, pequeñas y medianas empresas les está costando en demasía la contratación con empresas estatales. Y en tal sentido, ¿esto se debe a qué? Bueno, sencillamente a que esas empresas estatales no han sido, parece ser, autorizadas por el órgano de la Administración Central del Estado al cual se subordina.
Según el Ministerio de Economía y Planificación, esas empresas pueden generar 38.836 nuevos puestos de trabajo. Pero Rodríguez Pita se pregunta cómo, si es que hasta el azúcar es un problema para muchos de los que se dedican al sector de la alimentación.
Hoy en día no se permite, no se autoriza la importación de azúcar del exterior y el país tiene una grave crisis en cuanto a la producción de azúcar.
Y cuando se acude al sector estatal a comprar azúcar,
estas empresas gubernamentales, cuando van a realizar la contratación, le dicen que no pueden porque sencillamente su empresa no está incluida en el plan de ventas. Y bueno, ¿cómo es posible que no estén incluidas? Bueno, sencillamente, claro, es que esa micro, pequeña o mediana empresa fue creada este año y por tanto no aparece en ese listado de empresas a las cuales se les va a vender.
Pero hay otro problema en la práctica y son los tristemente célebres inspectores.
Los órganos de inspección estatal intentan muchas veces coaccionar a esas nuevas micro, pequeñas y medianas empresas para acercarse y ponerles multas, inspeccionarlo, y pretenden aplicar la ley en no pocas ocasiones a su antojo.
El gobierno considera a la empresa estatal socialista como la principal gestión económica del país. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y a las 10:11, vistazo a Matanzas, 24 grados la temperatura, intervalos nubosos. El pronóstico del tiempo lo trae Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un nuevo centro de bajas presiones en las costas de la Luisiana se moverá en la mañana del sábado hacia la región central de Georgia con un frente frío fuerte extendido sobre la región central del Golfo y debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la noche, provocando temperaturas frías para la madrugada del domingo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando desde las primeras horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en la región occidental. Las mínimas para mañana sábado, entre los 23 y los 26. Las máximas en horas de la tarde, entre los 31 y los 34. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y al sur de Pinar del Río. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 10:12, la actualización del conflicto en territorio ucraniano. Lo más reciente, Ucrania hace algunos instantes aseguró que Rusia lanzó un ataque con misiles desde el espacio aéreo ucraniano hacia territorio bielorruso para tratar de involucrar a Bielorrusia en la invasión contra el país presidido por Volodymyr Zelensky. El Ministerio de la Defensa de Ucrania acusó a Rusia de haber atacado con misiles este pueblo de Kopani desde el aire de Ucrania para buscar una excusa para una respuesta desde Bielorrusia. Entre tanto, las tropas rusas intensificaron este viernes su ofensiva en Ucrania, donde bombardearon por primera vez la ciudad de Dnipro, en el centro de Ucrania.
Las tropas rusas intensifican su ofensiva en Ucrania. El viernes bombardearon por primera vez la ciudad de Dnipro, una ciudad industrial en el centro del país. Según los servicios de emergencia, hubo tres ataques aéreos en la ciudad que impactaron en una guardería, un edificio de apartamentos y una fábrica de calzado de dos plantas donde se desató un incendio. Por su parte, el Ministerio Ruso de Defensa indicó que los aeródromos militares de Lusk y de Ivano-Franovsk en el oeste quedaron fuera de servicio. Este viernes, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que vio algunos pasos positivos en las negociaciones con Ucrania en un encuentro con su aliado bielorruso Alexander Lukashenko. Hay algunos cambios positivos, me informaron negociadores de nuestro lado. Respaldó además la participación de combatientes que calificó de voluntarios. Según el Kremlin, se trataría principalmente de ciudadanos de Oriente Medio, sobre todo sirios. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció que Rusia contrata asesinos sirios para destruir a Ucrania.
Вітчизняна війна. Війна з дуже впертим ворогом, який
Esta es una guerra patriótica, una guerra con un enemigo muy testarudo que no presta atención a los miles de sus propios muertos, sus propios soldados muertos, que está reuniendo reservistas y conscriptos de toda Rusia para lanzarlos al infierno de esta guerra, que ha decidido contratar a mercenarios contra nuestros ciudadanos, asesinos de Siria, de un país donde todo ha sido destruido, como lo que están haciendo aquí, a nuestro Mariupol, Kharkov, Okhtyrka, Chernigov, Volnohava y Sium. El conflicto ya ha provocado más de 2,5 millones de refugiados, según el alto comisionado de la ONU para los refugiados, que estima que otros 2 millones se han desplazado a otros lugares del país.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visita Rumania para reafirmar el compromiso de Estados Unidos con la seguridad del país y los demás miembros de la OTAN.
La visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, continúa hoy en Rumania, donde, al igual que hizo en Polonia, coordinar el apoyo de Estados Unidos para la atención de refugiados. Harris concluyó su visita a Polonia reuniéndose con tropas estadounidenses y polacas y agradeciendo a los ciudadanos y al gobierno de Polonia por el apoyo que brindan a miles de personas que huyen de Ucrania y que, en su mayoría, llegan a esta nación. Y dirigiéndose al presidente Andrzej Duda, destacó: el mundo ha estado observando a Polonia, señor presidente, su liderazgo y el liderazgo del pueblo de su país. Y hemos sido testigos de extraordinarios actos de generosidad y bondad. Hemos visto a través de imágenes en la televisión de gente común haciendo cosas extraordinarias en apoyo de la dignidad y el bienestar de perfectos extraños, dijo Harris. Y precisamente en este tema, el portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones, Paul Dillon, informó hoy que 2,5 millones de personas han huido de Ucrania desde que Rusia invadió el país hace más de 2 semanas. A través de un mensaje de texto, Dillon informó que se trata de cifras tomadas de los gobiernos nacionales actualizadas hasta hoy por la mañana. El funcionario añadió que más de 1,5 millones de refugiados han ido a la vecina Polonia y que unos 116,000 de ellos son nacionales de terceros países no ucranianos. El alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, ratificó la cifra total y dijo que su agencia estima que alrededor de 2 millones de personas también están desplazadas dentro de Ucrania. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El presidente de los Estados Unidos se ha comprometido a evitar un enfrentamiento directo entre la Alianza Atlántica y Moscú, porque detonaría la Tercera Guerra Mundial, y hoy hizo importantes anuncios de nuevas sanciones económicas.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió el viernes a evitar una confrontación entre la OTAN y Rusia.
Continuaremos unidos a nuestros aliados en Europa y enviaremos un mensaje inequívoco. Defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN, de todo el poderío de la OTAN unida y galvanizada. No libraremos una guerra contra Rusia en Ucrania. Un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia es la Tercera Guerra Mundial, algo que debemos esforzarnos por evitar.
Además, el mandatario advirtió sobre el uso de armas químicas por parte de Rusia. Los estadounidenses sospechan que los rusos difunden mentiras para acusar a otros de lo que planean hacer ellos mismos.
No voy a hablar de la inteligencia, pero Rusia pagaría un precio muy alto si usaran productos químicos.
Por su parte, Rusia acusa a Washington y Kiev de gestionar laboratorios destinados a producir armas biológicas en Ucrania, algo que ambos niegan.
Nos aseguraremos de que Ucrania tenga armas para defenderse de la fuerza invasora rusa. Enviaremos dinero, alimentos y ayuda para salvar al pueblo ucraniano. Y daré la bienvenida a los refugiados ucranianos. Deberíamos recibirlos aquí con los brazos abiertos si necesitan acceso.
Finalmente, Biden, el G7 y la Unión Europea decidieron excluir a Rusia del régimen recíproco normal que rige el comercio mundial, lo que abre el camino para la imposición de aranceles punitivos contra Moscú. Además, el G7 buscará suspender la capacidad de Rusia de pedir prestado al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial.
Y es que los líderes de la Unión Europea acordaron también duplicar su ayuda militar a Ucrania y convertir a Europa en una potencia militar autónoma, como nos cuenta José Luis Ramos.
Los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea respaldaron una propuesta del alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, al final de la cumbre informal que se celebró en Versalles, Francia. La agresión de Rusia es un cambio tectónico en la historia de Europa, señala la declaración suscrita por los 27 en Versalles. Vivimos en un mundo diferente, en una Europa diferente, y en esa Europa diferente, los 27 se han comprometido a aumentar su gasto militar, a rearmarse, a convertir a Europa en una potencia militar autónoma, dijo Michel. La Unión Europea anunció que doblará hasta alcanzar 1.000 millones de euros la cantidad que destinará para comprar material militar en apoyo a Ucrania. La guerra en Ucrania ha sido la primera vez en la que la Unión Europea ha activado su Fondo Europeo en Apoyo de la Paz, inicialmente con 500 millones de euros.
Depuis deux semaines, les Ukrainiennes et les Ukrainiens.
Emmanuel Macron ha advertido al término de la cumbre de la Unión Europea en Versalles que los europeos están dispuestos a adoptar sanciones masivas contra Rusia si continúa la guerra en Ucrania.
Pour défendre leur liberté.
Si las cosas continúan militarmente, adoptaremos nuevas sanciones, incluso masivas, ha dicho el presidente francés, afirmando que la Unión Europea apoyará a Ucrania hasta el final. Esta decisión, que aún debe ser aprobada formalmente por la Unión Europea, permite ir más lejos todavía en esta perspectiva, destacó el presidente francés. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que el bloque comunitario decidirá un cuarto paquete de sanciones contra Rusia, que se detallarán en las próximas horas en coordinación con el G7.
Car de fait, nos destins sont liés. L'Ukraine fait partie de la famille européenne.
Vamos a aplicar un cuarto paquete de sanciones que permitirá aislar todavía más a Rusia de la economía mundial, ha dicho von der Leyen al término de la reunión de líderes europeos de Versalles. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Son los 10:22, el vistazo a Cienfuegos reporta 25 grados, intervalos nubosos. Gabriel Boric asumió hoy como el presidente más joven de la historia política de Chile. Los detalles los presenta Jorge Orellana.
El progresista Gabriel Boric asumió este viernes la presidencia de Chile. En una solemne ceremonia en la ciudad costera de Valparaíso, a la que acudieron parlamentarios de todos los partidos y una nutrida representación de jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo. En el Salón de Honor del Congreso, ante unas 500 personas, dado el aforo reducido por la pandemia, Gabriel Boric Font recibió los símbolos republicanos y se convirtió en presidente de Chile, el más joven de la historia. Lo hizo en un ambiente de alta expectativa, dado el amplio respaldo que obtuvo en las elecciones de diciembre, cuando se impuso con 4.620.671 votos y los varios desafíos urgentes que tendrá a partir de hoy. En el Salón de Honor del Senado, el nuevo presidente de la Cámara, el socialista Álvaro Elizalde, le impuso la banda presidencial a Boric, quien con apenas 36 años y un mes se convierte en el presidente más joven en la historia de Chile.
Señor presidente electo, ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes?
Ante el pueblo y los pueblos de Chile, sí, prometo.
La ceremonia de juramento se realizó frente a más de 500 personas que asistieron al Salón Plenario del Congreso Nacional en Valparaíso para presenciar el hito republicano. Representantes internacionales como el presidente de Argentina, Alberto Fernández, el de Ecuador, Guillermo Lasso, la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fueron parte de la ceremonia, así como también diversas figuras políticas, representantes de pueblos originarios y de la sociedad chilena. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunció que los Estados Unidos siguen sin reconocer al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a pesar de las conversaciones entabladas para liberar a ciudadanos estadounidenses y para abordar la crisis del petróleo. La prioridad de nuestro acercamiento con Maduro, a quien no reconocemos como presidente de Venezuela, pero que estaba deteniendo a ciudadanos de los Estados Unidos, era traer a esos ciudadanos a casa, dijo la portavoz. 12 estadounidenses presos en Venezuela fueron liberados el martes pasado, después de una delegación de los Estados Unidos que viajó durante el fin de semana a Caracas, donde también abordaron la crisis energética desatada por la invasión de Rusia a Ucrania. Ya a las 10:25, quieto en primera, llegaron los deportes, ya está Pepe La Calle informando.
¿Qué tal, amigos, y bienvenidos a los deportes? Peloteros cubanos en el extranjero manifestaron su intención de formar una selección para el próximo Clásico Mundial de Béisbol, programado para celebrarse en marzo del año 2023. Este es un tema que se ha discutido varias veces en el exilio cubano y al cual se le ha dado muchas vueltas. Quienes nos ganamos la vida en el mundo de los deportes hemos hablado con decenas de personas en Cuba sobre la posibilidad o inclusive el sueño de un seleccionado cubano de peloteros emigrados o un equipo cubano independiente. No existe un solo aficionado al béisbol en este planeta a quien no se le haga la boca agua pensando en la posibilidad de un choque frente a frente, cara a cara, entre la selección nacional de Cuba y un equipo independiente de peloteros cubanos en el extranjero. Pero la tarea no será fácil. Muchos oyentes nuestros en la isla opinan que el gobierno de Cuba podría tratar de vetar una selección cubana en el exilio y, si esto no funciona, podrían inclusive boicotear el evento. Recordemos que el gobierno cubano no solo se rehúsa a convocar a quienes califican de traidores por haber abandonado equipos nacionales, también le niegan la entrada a su propio país durante al menos 8 años. Según la revista deportiva Playoff Magazine, el cubano Mario Fernández está al frente de la organización que impulsa este proyecto de conjunto con estrellas retiradas del béisbol de las grandes ligas, como por ejemplo Orlando el Duque Hernández, Luis Tiant, Erilberto Oropesa, René Arocha y Euclides Rojas. La Asociación de Beisbolistas Profesionales Cubanos intentará conformar un equipo de peloteros cubanos emigrados para participar en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, según una nota de la revista Playoff Magazine. Este 15 de marzo se realizará en el restaurante Versalles en Miami la conferencia de prensa oficial de apertura para este proyecto. Ya se le ha enviado una carta a jugadores del roster de 40 y estrellas de la MLB. También se le ha invitado a prospectos de ligas menores y peloteros cubanos en circuitos de Asia, México y ligas invernales. Asimismo, agregó que buscarán enviar una petición a las grandes ligas, ya que el objetivo es que se analice incluir el seleccionado de peloteros cubanos emigrados, lo mismo del sistema de MLB, México, Japón, Corea del Sur y las ligas invernales. Actualmente hay al menos 170 peloteros cubanos afiliados de una manera u otra al béisbol de las mayores. De ellos, 22 pertenecen a las grandes ligas. El resto se dividen en ligas menores y en sucursales de la MLB. Por ahora, una selección en el exilio continúa siendo un sueño. Tenemos un año entero para convertir ese sueño en realidad. Hay otras noticias en el béisbol de las grandes ligas. Los Gigantes de San Francisco le ofrecieron un contrato de 2 años al pitcher zurdo, el cubano-americano Carlos Rodón. El contrato es de 2 años y $44 millones. En la temporada pasada, con los Medias Blancas de Chicago, que ganaron la división central de la Liga Americana, Carlos Rodón ganó 13. Perdió 5 con efectividad impresionante de 2.37 y 185 ponches en 132 entradas lanzadas y fue por primera vez en su carrera profesional al Juego de las Estrellas. Ustedes recordarán que Carlos Rodón estuvo a solo 2 outs de alcanzar la inmortalidad en el béisbol de las grandes ligas y lanzar un juego perfecto, pero le dio un pelotazo a Roberto Pérez de los Indios de Cleveland y ahí terminó su juego perfecto. De cualquier manera, lanzó un no hit, no run en ese partido. También en el béisbol de las grandes ligas, Clayton Kershaw se queda con los Dodgers de Los Ángeles por lo menos 1 año más. Están negociando un contrato de 1 temporada y $17 millones, de tal manera este zurdo, futuro miembro del Salón de la Fama, podría decir que estuvo toda su carrera profesional con el quinteto angelino. Así que buenas noticias por todos lados. Menos de 2 días después de que por fin tenemos un pacto laboral en el béisbol de las grandes ligas, los equipos están ya firmando peloteros. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10:30, bienvenidos amigos a la segunda media hora de su emisión estelar de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en asistencia digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Mucha atención, un agente de la seguridad del Estado, sin identificar, impidió la salida de su vivienda este viernes a la periodista independiente cubana Luz Escobar, denunció ella a través de redes sociales. Hoy, 11 de marzo, un agente de la seguridad del Estado me impidió salir de mi casa. No me sabe decir por qué. Y claro, no muestra documento alguno, explicó Escobar, quien publicó un video del momento en el que la gente no le permitió salir de su edificio en La Habana.
Buenos días, Rogelio. ¿Cómo está usted?
Bien.
Buenos días.
Buenos días. ¿Puede subir?
¿Por qué?
¿Puede subir? ¿Usted sabe?
Yo no sé nada. ¿Qué pasó?
¿Cómo usted sabe?
Yo no sé
hoy
qué
no
pasó.
Día, hoy no es día para salir.
Hoy no es día para salir.
Hoy no es un buen día para salir.
¿Qué día es hoy?
Hoy no es un buen día para salir. Por favor, suba.
Dime qué día es hoy.
Por favor, suba.
¿Pero qué pasa hoy?
La reportera de 14 y medio considera que esta medida represiva era para evitar la presencia de medios de prensa independientes en la Embajada de Panamá en La Habana, donde cientos de cubanos se encontraban solicitando la nueva visa de tránsito que solicita ese país. A partir del 14 de marzo, el gobierno de Panamá establece el visado de tránsito para todos los cubanos que viajen a ese país, según un documento publicado por la Gaceta Oficial de Panamá. Y mucha atención, que el proceso de juicio contra el rapero contestatario Michael Castillo, conocido como El Osorbo, podría comenzar en breve, según comunicó la activista e historiadora de arte Ana Mary Ramos. La abogada recibió una notificación de que empezaría el proceso del juicio para Michael Castillo Pérez. Eso incluye varios procedimientos, como que sea emitida la petición fiscal, que aún no se tiene, escribió la curadora de arte este 11 de marzo vía Facebook. La noticia confirma lo que Ramos había advertido con anterioridad, que tenían que la cobertura internacional de la invasión a Ucrania fuera utilizada por el Estado cubano para darle una vuelta más de tuerca a la represión y solucionar el problema con sus opositores más visibles. La cubana, impedida de regresar a la isla por orden del régimen cubano, mencionó que se desconoce si un proceso similar iniciará contra el activista Luis Manuel Otero Alcántara, pero es el mismo expediente. Y Reina Yagnara Barreto, de 22 años, entró este jueves 10 de marzo a la prisión Granja 5 en Camagüey, donde cumplirá una condena de 4 años de trabajo correccional con internamiento, impuesta por la Fiscalía por manifestarse el 11J. En declaraciones a Radio Martí, su novio, Mario Luis Mendiola, quien la acompañó, dijo que fue asignada a un campamento que se conoce como Anuncillo.
Ella entró alrededor de las 11:50 más o menos de la mañana, entró al centro penitenciario de ahí de Granja 5, la prisión de mujeres aquí en Camagüey. Ahí estaban explicándonos las cosas, los trámites que le iban a hacer allá adentro, que le iban a llevar a la enfermería, a hacerle todos los análisis, la iban a fichar, a tirarle fotos, y luego la iban a trasladar para los campamentos, que aquí se le llama Granja Abierta, que eso es otra prisión. El campamento donde va ella se llama Anuncillo, que fuera de la ciudad. En el campo tiene más facilidad a todo, porque es una gran abierta y yo la voy a un ejemplo poner a trabajar. Va a ser menos régimen, ¿entiendes? Al final es presa, pero con más comodidad por una parte, ¿entiendes? Porque si no explicaron que si por su comportamiento podía la condena bajarle un tercio y si se portaba bien, luego se llevaba a tribunales para darle la libertad y salir de condicional. Pero que entonces había un procedimiento de que según el comportamiento de ella y todo, ya no se puede dejar, tú sabes, provocar ni nada de antes.
La denuncia continúa en un proceso investigativo desde que la expresa política, que Lille de la Morado, se dejara de haber sido agredida a finales del mes de febrero cuando regresaba a su casa en la ciudad de Cienfuegos. De la Mora dijo a Radio Martí que fue citada para que una doctora de medicina legal examinara su herida por primera vez desde el mes del incidente y que para su asombro fue atendida en una unidad de la policía.
Fue a la unidad para que me viera el médico de medicina legal por la agresión que yo tuve, que todavía estoy convaleciente. Como hay una denuncia en proceso, yo hice la denuncia en el momento de cuando me agredieron y el médico de medicina legal me tenía que revisar. Pero desde que a mí me agredieron, a mí no me revisó ningún médico. Hoy es primera vez que me iban a unidad, pero nada de decirme nada del agresor y en qué término está la cosa. No. Solamente me dio la doctora de medicina legal, me dio 15 días más de certificado porque dice que todavía no me puede ver el acta de la lesión porque está inflamado. Me dijeron que te puedo ir. Estaba en un teatro donde me atendió la doctora. En un teatro ahí que tienen en la policía. Un teatro y un salón de reuniones que tienen ahí. Y en sí no sabía ni con qué había sido. Me dijo, ¿con qué te agredieron? Y les dicen que con una piedra. A mí no me han dado respuesta porque como salió un video en las redes, un muchacho diciendo que era el agresor y lo saca un perfil, que aquí todo el mundo se puede saber que ese perfil era de un tipo de la autoridad. Yo entiendo, cuando sale ese video, yo fui a la policía porque según el agresor no estaba preso porque yo no había hecho la denuncia y yo fui a esta unidad. Cuando vi ese video en las redes, el jueves pasado fui a esta unidad y me dijeron que sí, que es cierto que él no estaba detenido, pero si tiene una medida cualquiera puesta, que es una fianza, la respuesta que me dio esa unidad de la policía. Desde ese día hasta hoy, del caso no me han dicho nada, nada de nada. En el momento de cuando me agredí, fui al hospital para la unidad y bajé y se la denuncié.
Familiares del preso político Andy García Lorenzo radicaron una denuncia en el Tribunal Provincial de Villa Clara, exponiendo el acoso y la represión de que han sido objeto a partir de sus protestas por la encarcelación del joven manifestante del 11J. Pedro López, suegro de Roxana García Lorenzo, la hermana de Andy, quien presentó el documento, dijo además a Radio Martí que el joven está siendo sometido a un permanente aislamiento dentro de la cárcel de Guamajal.
Esta denuncia fue radicada el día 7 del mes corriente. Es un ejercicio ganar-ganar. Si yo presento la denuncia y no me responden, yo gano. Si me responden y es a favor mío, gano también. Si me responden y es en contra mía, gano también. Si se pierden los papeles, yo gano. De cualquier manera, yo voy a ganar. Por eso lo voy a hacer. Y cada vez que me detengan, lo voy a hacer. Yo creo también que es una manera de ponerles un coto y un freno a ellos. Es que el acoso y la presión es descomunal. Nosotros nos movemos en la ciudad y nos damos cuenta que nos están siguiendo. Recibimos muchas amenazas en redes. En la casa los actos de repudio, cada vez que quieren vienen y te citan de manera arbitraria. Entonces es una manera de ponerle freno a todo este acoso que está sufriendo la familia. Esto no nos blinda, pero es algo más que podemos hacer. Me dice mi abogado que ellos no tienen plazo para responder, pero que generalmente estas cosas cuando se ponen en los tribunales, ellos tratan de responder lo más pronto posible o pasárselo a fiscalía. Andy sigue incomunicado. Andy lo han castigado porque él usa el teléfono para denunciar si hay algún preso que está enfermo o algo, o si hay algún preso que necesita ayuda, y eso ha provocado que él le quiten el teléfono. Él está incomunicado hace ya 3 meses y le espera otro mes más de incomunicación. Y lo otro es que él está aislado. Él no tiene contacto con ningún preso. Cuando él lo van a sacar al sol, lo sacan una vez a la semana o 2 veces a la semana, algo así. Ellos inmovilizan toda la prisión, meten a todos los presos para adentro y él está solo. Está en una prisión desierta. Él no ve a nadie, no tiene contacto con nadie y eso lo está afectando psicológicamente.
El Ministerio de Transporte de Cuba, Mitrans, reconoció este viernes un aumento del retraso promedio en la entrega de la paquetería internacional, cuyo volumen se triplicó en 2021 a causa de la pandemia. Según datos oficiales, en los últimos 6 meses hubo un retraso de más de 30 días de paquetes no comerciales, que aumentó en un 43%, informó el funcionario del Mitrans, Marco Bermúdez. Además, los envíos pasaron de 1.9 millones en 2018 a 6.7 millones el año pasado, un incremento superior al 250%, comentó Bermúdez. A las 10:39, más noticias. A esta hora, el izquierdista Gabriel Boric asumió la presidencia de Chile para el periodo 2022-2026, convirtiéndose a sus 36 años en el mandatario más joven de la historia chilena.
El izquierdista Gabriel Boric ya es presidente de Chile. Asumió el viernes el cargo para el periodo 2022-2026, convirtiéndose a sus 36 años en el mandatario más joven de la historia del país. Boric recibió la banda del senador socialista Álvaro Elizalde, recién nombrado presidente del Senado. Luego, el mandatario saliente, el conservador Sebastián Piñera,
le colocó la piocha, una estrella de cinco puntas del libertador Bernardo O'Higgins, que representa a la máxima autoridad del país austral. El flamante mandatario ha prometido iniciar un camino hacia un estado de bienestar al estilo de la socialdemocracia europea para convertir a Chile, según sus palabras, en la tumba del neoliberalismo.
Mientras Venezuela aumenta la cooperación con Rusia, dirigentes opositores del país suramericano hicieron un llamado de alerta a la Casa Blanca debido a que consideran que las estructuras de ambos gobiernos descansan en sistemas mafiosos y corruptos. Álvaro Algarra tiene los detalles.
Tras la reciente reunión en Turquía entre la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el canciller ruso, Sergei Lavrov, en la que revisaron sus relaciones estratégicas bilaterales y el complejo escenario internacional, dirigentes de la oposición del país advierten a Estados Unidos sobre la poca credibilidad que tiene la administración de Maduro a propósito del acercamiento entre ambos gobiernos.
Que observen lo que está alrededor. O sea, no está garantizado para Estados Unidos que el régimen de Nicolás Maduro pueda llegar a acuerdos serios y responsables cuando tiene compromisos serios, públicos, notorios y comunicacionales, además, con la dictadura rusa, y que además lo ha declarado en diversas oportunidades.
El dirigente Andrés Velázquez declaró que la historia ha demostrado que no se puede confiar en un gobierno acusado de corrupción y que ha violado consecutivamente los derechos humanos.
Quien debe estar pendiente de eso es Biden, al final de cuentas, porque que no crea que porque se sienta una delegación de él con Maduro cambió las cosas entre Maduro y los rusos y el dictador ruso.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que nunca estaría en las filas de la guerra y, por el contrario, instó a una salida pacífica y diplomática. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
A propósito, el presidente colombiano Iván Duque ha asegurado que su país y Estados Unidos sostienen que Nicolás Maduro es un dictador, a pesar de que una delegación de Estados Unidos se reuniera con el gobernante para abordar temas de seguridad energética en el marco de la invasión de Rusia sobre Ucrania. En rueda de prensa posterior a su encuentro con el presidente Biden en Washington, Duque aseguró que no discutirá la decisión de la Casa Blanca de reunirse con un gobierno antagónico.
La declaratoria conjunta que hicimos mantiene claro que nuestros países trabajan al unísono para el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Y eso implica defender a ultranza la Carta Democrática Interamericana. Entonces no hay ninguna variación con respecto a que nosotros entendemos que la única solución para el pueblo de Venezuela es el fin de la dictadura y el restablecimiento de la democracia. Estados Unidos envió una delegación para lograr la liberación de prisioneros estadounidenses en ese país. Y Estados Unidos ha hecho cosas similares en países que son antagonistas, como ha sido el caso de Corea del Norte, donde también se han enviado delegaciones para lograr la liberación de prisioneros estadounidenses. Lo cierto es que en el valor fundamental de llamar las cosas por su nombre, la declaración conjunta del día de hoy reafirma el llamado y la acción nuestra para el restablecimiento de la democracia en Venezuela y, por supuesto, seguir fortaleciendo todos los programas de ayuda humanitaria que Colombia le brinda a los migrantes. Entonces, aquí no hay ningún cambio en cuanto a que no se llamen las cosas por su nombre. Tanto Colombia como los Estados Unidos hemos llamado a Nicolás Maduro un dictador. Tanto Colombia como los Estados Unidos hemos argumentado y actuado de manera similar en el concierto multilateral y en la relación bilateral para condenar los crímenes que ha cometido Nicolás Maduro y también para propiciar una transición hacia un verdadero restablecimiento de los derechos democráticos del pueblo venezolano.
Y ahora, hablando de Colombia, los colombianos renuevan este domingo en elecciones la totalidad del Congreso y completarán el cuadro de candidatos a la presidencia.
Colombia renueva el domingo su Congreso. Casi 39 millones de personas están habilitadas para elegir las dos cámaras del Parlamento de 296 escaños, cuya imagen se ha visto afectada por escándalos de corrupción. De manera simultánea, los partidos políticos llevan a cabo sus primarias para definir a los candidatos de las elecciones presidenciales del 29 de mayo. Analistas señalan que el proceso legislativo se ve opacado por las consultas internas que definirán a los aspirantes a suceder al impopular presidente Iván Duque.
Hemos visto cómo se baja
todos estos niveles de popularidad de las instituciones, y ya no es solo el Congreso, sino la policía, el ejército, ¿no? Además, pues tener un presidente no muy popular también influye mucho en la percepción que las personas tienen sobre la democracia.
Tras un Congreso en el que ningún partido ostentó mayorías, expertos anticipan algunos cambios por la ausencia de grandes figuras, como el expresidente Álvaro Uribe, quien renunció al Senado mientras es investigado por presunta manipulación de testigos. Su partido, el Centro Democrático, llegó al poder con Duque y fue el más votado para la Cámara Alta, pero esta vez podría enfrentar un voto de castigo ante el pobre desempeño del gobierno.
Colombia necesita gente que trabaje, gente que realmente piense en el pueblo colombiano, no solamente en las élites, sino piense en el pueblo colombiano. Necesitamos que se hagan leyes que realmente protejan los principios.
Un total de 15 aspirantes presidenciales buscan la candidatura, con el exguerrillero y senador de izquierda Gustavo Petro a la cabeza de todas las encuestas. También destacan el exministro Óscar Iván Zuluaga por parte del uribismo, el independiente Rodolfo Hernández y la exrehén de las FARC, Ingrid Betancourt.
Que cumplan lo que han prometido, que sean efectivos, que no sea solo bagaje como lo han venido haciendo, solo publicidad, solo populismo y nada de, en la realidad, nada.
La novedad en los comicios legislativos es que víctimas del conflicto armado podrán postularse a 16 curules reservadas, según lo estipulado por el Acuerdo de Paz de 2016 que desarmó a la exguerrilla FARC. Y precisamente Comunes, el partido de los exguerrilleros, enfrenta su propia prueba, luego de que hace 4 años obtuviera tan solo el 0,3% de los votos.
El gobierno de los Estados Unidos, por su parte, está intentando enviar un mensaje a los jueces nicaragüenses al sancionar al Poder Judicial que detiene y procesa a los opositores del país. Desde Managua nos amplía Daliana Ocaña.
El gobierno de los Estados Unidos sancionó a 9 funcionarios cercanos al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, entre ellos a la jueza Karen Vanessa Chavarría Morales, que forma parte del grupo de jueces que están validando y ejecutando los juicios políticos en contra de los opositores nicaragüenses detenidos en el marco del proceso electoral en Nicaragua. Analistas políticos y defensores de derechos humanos consideran que las sanciones en contra de Chavarría son un claro mensaje de condena del gobierno estadounidense a los procesos contra los opositores que se consideran ilegales, arbitrarios e inconstitucionales. Aide Castillo, defensora de derechos humanos, comentó a La Voz de América.
Pero nosotros venimos observando una serie de comportamientos que son totalmente arbitrarios, son antiéticos, y a eso es lo que se le llama corrupción.
La abogada Karen Chavarría Morales es jueza noveno de Distrito Penal de Audiencia de Managua y sobresalió el 2 de junio de 2021 al girar orden de allanamiento y detención en contra de Cristiana María Chamorro Barrios, exdirectora de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro y exaspirante presidencial de Nicaragua. El gobierno estadounidense señala a Chavarría de abusos de autoridad y subvertir procesos legales para actuar en contra de opositores políticos al régimen e inhabilitar candidatos opositores. La exfiscal y abogada nicaragüense Eileen Cruz Rojas opinó sobre el tema.
Y que ella es parte de ese grupo de jueces que ha estado validando todas estas ilegalidades y arbitrariedades que han estado ocurriendo.
En diciembre de 2020, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Compromiso Reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte, popularmente conocida como Lista Engel. Inicialmente, la legislación solo afectaba a funcionarios de Honduras, Guatemala y El Salvador, pero la Ley de Reforzamiento de Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, conocida como Ley Renacer, estableció la inclusión de Nicaragua. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y los exportadores de flores del Ecuador se ven afectados por la reducción de exportaciones a Rusia y Ucrania. Desde Quito, Giselle Jacome amplía.
Los floricultores ecuatorianos sufren desde 2019 los impactos negativos en su mercado de exportación, debido, primero, a una pérdida de 44 millones de dólares en 2020 por la pandemia, y luego en 2021 empezó una leve recuperación. Felipe Rivadeneira es presidente de FedExport, la Federación Ecuatoriana de Exportadores, y dice:
que pudimos haber tenido una potencialidad inclusive mayor.
Ecuador exporta rosas a Rusia, Bielorrusia y Ucrania en un monto de 120 millones de dólares al año, y solo por el Día de la Mujer se vendieron 20 millones de dólares. Los floricultores esperaban entregar más de 20 mil toneladas por esa fecha, pero se quedaron con un 10% del producto en sus tierras. Alejandro Martínez, presidente de Expo Flores, comenta.
Esa flor va a tener que, de una u otra manera, volver al compostaje. Es un compost carísimo, obviamente, pero es la mejor solución, digamos, en una situación como esta.
Los productores de las florícolas están muy preocupados, ya que con las sanciones impuestas a Rusia y la falta de pagos de Ucrania, el dinero no llegará a tiempo para cubrir las obligaciones que tienen pendientes. Los exportadores mencionan que querían pedir ayuda al gobierno y el presidente Guillermo Lasso respondió de esta manera.
No me vengan a llorar los ricos que ay, se les ha bajado sus utilidades por la guerra de Rusia con Ucrania. Ese es problema de ellos. Y si la guerra los golpea, pues bueno, que vean la manera de cómo asimilan el golpe.
Esta declaración ha generado más preocupación en los empresarios y buscan una estrategia porque su sector puede resultar muy afectado. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Son las 10:50. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha cifrado este viernes en 78 los niños ucranianos que han muerto desde el comienzo de la ofensiva rusa hace más de 2 semanas. En una intervención ante la Cámara Baja del Parlamento polaco, Zelensky ha destacado que el número de 7 trae felicidad, y esa es la cantidad de vecinos que tiene Ucrania. Nos trae felicidad la respuesta, y ya se conoce hoy la mejor. Otros la conocen y no es tan alegre. 78 niños ucranianos han muerto por misiles y bombardeos rusos. Y es que las tropas rusas intensificaron este viernes su ofensiva en Ucrania, donde bombardearon por primera vez una ciudad al centro y 2 aeródromos militares en el oeste.
Las tropas rusas intensifican su ofensiva en Ucrania. El viernes bombardearon por primera vez la ciudad de Dnipro, una ciudad industrial en el centro del país. Según los servicios de emergencia, hubo 3 ataques aéreos en la ciudad que impactaron en una guardería, un edificio de apartamentos y una fábrica de calzado de 2 plantas donde se desató un incendio. Por su parte, el Ministerio Ruso de Defensa indicó que los aeródromos militares de Lusk y de Ivano-Franovsk en el oeste quedaron fuera de servicio. Este viernes, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que vio algunos pasos positivos en las negociaciones con Ucrania en un encuentro con su aliado bielorruso Alexander Lukashenko. Hay algunos cambios positivos, me informaron negociadores de nuestro lado. Respaldó además la participación de combatientes que calificó de voluntarios. Según el Kremlin, se trataría principalmente de ciudadanos de Oriente Medio, sobre todo sirios. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció que Rusia contrata asesinos sirios para destruir a Ucrania. Esta es una guerra patriótica, una guerra con un enemigo muy testarudo que no presta atención a los miles de sus propios muertos, sus propios soldados muertos, que está reuniendo reservistas y conscriptos de toda Rusia para lanzarlos al infierno de esta guerra, que ha decidido contratar a mercenarios contra nuestros ciudadanos, asesinos de Siria, de un país donde todo ha sido destruido, como lo que están haciendo aquí, a nuestro Mariupol, Kharkov, Okhtivka, Chernigov, Volnohava y Sium. El conflicto ya ha provocado más de 2,5 millones de refugiados, según el alto comisionado de la ONU para los refugiados, que estima que otros 2 millones se han desplazado a otros lugares del país.
Los líderes de la Unión Europea acuerdan duplicar su ayuda militar a Ucrania y convertir a Europa en una potencia militar autónoma, como nos cuenta José Luis Ramos.
Los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea respaldaron una propuesta del alto representante para Asuntos Exteriores, Josep de Borrell, dijo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, al final de la cumbre informal que se celebró en Versalles, Francia. La agresión de Rusia es un cambio tectónico en la historia de Europa, señala la declaración suscrita por los 27 en Versalles. Vivimos en un mundo diferente, en una Europa diferente, y en esa Europa diferente, los 27 se han comprometido a aumentar su gasto militar, a rearmarse, a convertir a Europa en una potencia militar autónoma, dijo Michel. La Unión Europea anunció que doblará hasta alcanzar 1.000 millones de euros la cantidad que destinará para comprar material militar en apoyo a Ucrania. La guerra en Ucrania ha sido la primera vez en la que la Unión Europea ha activado su Fondo Europeo en Apoyo de la Paz, inicialmente con 500 millones de euros.
Depuis deux semaines, les Ukrainiennes et les Ukrainiens.
Emmanuel Macron ha advertido al término de la cumbre de la Unión Europea en Versalles que los europeos están dispuestos a adoptar sanciones masivas contra Rusia si continúa la guerra en Ucrania.
Pour défendre leur liberté.
Si las cosas continúan militarmente, adoptaremos nuevas sanciones, incluso masivas, ha dicho el presidente francés, afirmando que la Unión Europea apoyará a Ucrania hasta el final. Esta decisión, que aún debe ser aprobada formalmente por la Unión Europea, permite ir más lejos todavía en esta perspectiva, destacó el presidente francés. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que el bloque comunitario decidirá un cuarto paquete de sanciones contra Rusia, que se detallarán en las próximas horas en coordinación con el G7.
Car de fait, nos destins sont liés. L'Ukraine fait partie de la famille européenne.
Vamos a aplicar un cuarto paquete de sanciones que permitirá aislar todavía más a Rusia de la economía mundial, ha dicho von der Leyen al término de la reunión de líderes europeos de Versalles. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y al cumplirse el segundo aniversario del inicio de la pandemia del COVID-19, las Naciones Unidas han afirmado que la pandemia está parcialmente bajo control, pero que todavía no ha terminado. Contacto con Radio ONU.
Este viernes se cumple el segundo aniversario de la declaración de la pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud y el secretario general de la ONU recordó que tras más de 6 millones de muertes por la enfermedad, sería un grave error pensar que la pandemia ha terminado. Antonio Guterres destacó que gracias a las medidas de salud pública implementadas y a la rápida distribución de las vacunas contra el coronavirus, la pandemia está bajo control en muchas partes del mundo. Sin embargo, denunció que el reparto y la entrega de las inmunizaciones continúa siendo escandalosamente desigual. Igual y que todavía hay unos 3.000 millones de personas que esperan la primera dosis de la vacuna. Guterres destacó que el mundo no puede permitirse una recuperación a dos velocidades de la COVID-19 y que a pesar de las numerosas crisis mundiales debemos alcanzar el objetivo de vacunar al 70% de personas en todos los países para mediados de este año. El titular de la ONU pidió la colaboración de los gobiernos y de las empresas farmacéuticas, aumentando la capacidad de producción de vacunas y pruebas y proporcionando el apoyo tecnológico y financiero necesario.
Luces, cámara, acción, tiempo para hacer un relax. Mundo del entretenimiento, esparcimiento, actualidad, parándola todo con Alejandro Escalona.
Warner Music Group suspendió operaciones en Rusia haciendo un llamado para poner fin a la violencia en Ucrania. Las operaciones incluyen inversiones, desarrollo de proyectos, actividades promocionales y de mercadeo y la fabricación de productos físicos. Warner Music dejará de contratar a nuevos artistas o establecer asociaciones con productores o sellos discográficos. Universal Music Group y Sony Music también suspendieron operaciones en Rusia, al igual que el servicio de streaming Spotify. YouTube, Google Play y Netflix también suspendieron todos sus servicios basados en pagos en Rusia, incluidas las suscripciones, ya que la aplicación de las sanciones de Occidente les está causando problemas con instituciones bancarias y de crédito como American Express, Visa y Master. Discovery eliminó la transmisión de sus canales y servicios en Rusia, incluidos Eurosport y Animal Planet. Marzo, año 1969, la quinta dimensión conquista la cima de las 100 calientes y de la cartelera adulto contemporáneo con Aquarius, Let the Sunshine In. Muchos la asocian con el primer alunizaje y fue una de las canciones más reproducidas en todo el mundo. También era la época de la guerra de Vietnam. En la radio de entonces, aquí en Estados Unidos, artistas británicos como The Who y C. llamados para que los jóvenes se alistaran en la Fuerza Aérea. Aquarius ganó premios Grammy por grabación del año, mejor grupo vocal pop y pertenece al Salón de la Fama de los Grammy. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez, estuvo en la conducción digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. A todos un resto de noche muy feliz. Recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso del nasobuco o mascarilla para evitar la contaminación con el coronavirus. Continúen con nuestra programación. Radio Martí, 24 horas sin censura.